Segunda parte y final de la sesión 96. Vamos a hablar aquí de la mente del principiante. Empecemos. En el episodio pasado exploramos la mayoría de lo que es esta sesión y debo hacer una corrección al decir que yo pensé que aquí se iba a hablar del tarot en términos del estudio, pero la discusión de tarot aquí es principalmente con respecto a lo que es el proyecto de Don de dibujar de nuevo lo que eran ciertas cartas que ya habían explorado y que Ra le había sugerido que eliminara ciertos aspectos, ciertas simbologías que existían en las cartas. Así que esta sesión, para mí particularmente, no tiene mucha información de valor en el sentido de lo que nosotros estamos explorando, lo cual es el camino espiritual de evolución y lo que yo simplemente llamo liberación mental. Y este episodio va a ser de hecho bastante corto. Sin embargo, he decidido titularlo La mente principiante porque es un concepto que me gustaría compartir con ustedes y al mismo tiempo que puedo asociarlo un poco con lo que Ra dice aquí. Así que la mente de principiante es algo que principalmente para mí viene de Zen, budismo Zen, donde se promueve este tipo de mentalidad. Y quiero explicarla desde mi experiencia, lo más íntimo que yo he sentido, cómo esta mente de principiante tiene un efecto en lo que es tu camino espiritual. Así que, sin mucho más que decir, recuerden, el resto de estas preguntas no tienen mucho valor para lo que yo esperaría, pero la intención aquí es cubrir todo el material, así que incluso cuando hablen de los gatos, otra vez, en la sesión 98 me parece, vamos a hablar de los gatos. Así que vamos a cubrir todo lo que Ra quiso decir, exceptuando saludos y despedidas que me parecían siempre innecesarios. Pero vamos a pasar entonces a la primera pregunta. Esta es la pregunta 15, donde Don expone su deseo de querer dibujar de nuevo lo que son las cartas del tarot. Y dice, he planeado volver a dibujar las cartas del tarot, eliminando los añadidos extraños de quienes vinieron después de la entrega inicial de Ra. Y me gustaría repasar rápidamente las cosas que pretendo eliminar de cada carta que hemos repasado y preguntar a Ra si hay algo más que deba eliminarse para que las cartas queden como eran cuando se dibujaron originalmente, antes de que se añadieran los apéndices astrológicos y de otro tipo. Dice, yo eliminaría todas las letras alrededor del borde de la carta con la posible excepción del número de la carta, 1, 2, 3, etc. Este sería el caso de todas las cartas, creo yo, las letras exteriores y la numeración. En la carta número 1, yo eliminaría la estrella de la esquina superior derecha y eliminaría la vara en la mano del mago. Entiendo que la esfera permanece, pero no estoy muy seguro de dónde debería estar. ¿Podría recomendarlo, por favor? Así que, un poco de prefacio a esto. Conforme ellos han estado hablando de las cartas del tarot hasta la experiencia de la mente, la cual es la número 4, Ra ha estado sugiriendo que algunas de las simbologías en la carta no son necesarias. Y algunas de ellas es las que Don está preguntando a Ra si debería eliminarlas. Adicionalmente, está mencionando que va a eliminar letras que estaban alrededor del borde y otros números. O con la excepción de los números. Pensé que habían dicho también, o él había dicho algo de los números. No sé cuáles son estas letras que estaban alrededor de la carta. Aprovecho para recordar que yo no soy un estudiante del tarot, por ende no tengo conocimiento de los mazos o como le dicen, la baraja, cuál es el conjunto de cartas. No conozco de las anteriores y poco he explorado de las que dibujaron nuevamente. Así que todo esto para decir que no tengo un conocimiento exhaustivo, pero sé que eliminaron esas letras porque esas ya no existen en las cartas que se publican, al menos en el contacto de Ra, lo cual es la versión más moderna y completa que tenemos del material de la Ley del Uno. Y de hecho se llama Enseñando la Ley del Uno, el contacto de Ra enseñando la Ley del Uno. Así que eso sé que lo eliminaron, excepto los números. Este sería y la numeración. Sí, todas las letras alrededor de la carta, con la posible excepción del número de la carta. Claro, el carta número 1, 2, 3 y todo eso. Y luego está hablando de otras partes, como en la carta número 1, en la matriz. La vara en la mano. Eso es algo que Ra había sugerido que lo quitaran. O que no le prestaran atención. Y luego dice, ¿cómo va a sostener la esfera si no hay una vara? Vamos a ver qué dice Ra en términos de lo que son todas estas modificaciones que quiere hacer Don. Le dice, en primer lugar, la eliminación de las letras es aceptable. En segundo lugar, la eliminación de las estrellas es aceptable en todos los casos. En tercer lugar, la eliminación de la vara es apropiada. En cuarto lugar, la esfera puede verse sostenida por el pulgar y los dedos índice y segundo. En quinto lugar, cabe señalar que no es posible ofrecer lo que podría llamarse una baraja pura, si se quiere utilizar este término de tarot, debido al hecho de que cuando estas imágenes se dibujaron por primera vez ya había distorsiones de diversas maneras, sobre todo culturales. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, porque primero para hablar de las modificaciones que Ra está de acuerdo en hacer, la eliminación de las letras es aceptable y la eliminación de las estrellas es aceptable en todos los casos. Pero me queda a mí la duda de que si aquí Ra quiere decir estrellas en todas las cartas o en todas las cartas mencionadas hasta ahora, de las que conocen. No estoy seguro porque me parece que las estrellas han tenido un impacto significativo en lo que son el resto de las cartas, sobre todo las del espíritu. Así que no me queda claro qué es lo que Ra quería decir aquí con es aceptable eliminar las estrellas en todos los casos. No, esto queda para otras personas más brillantes que yo en términos de estudiar simbología, cartas del tarot y astrología en general. Yo no estoy para nada capacitado en eso. Y a mí me vendría a la mente que hay algunas estrellas que están bien puestas en las cartas del tarot, pero no tengo conocimiento. Y luego la eliminación de la vara es necesaria en la carta número 1, en la matriz, el mago, que tenía una vara con, no sé si era una esfera o una estrella al final. La verdad es que no sé cuál es la vara. Yo siempre que pienso en una varita mágica me imagino la varita mágica de Disney, ¿no? De Disney. De Disney. ¿Por qué es tan difícil pronunciar a veces las cosas? De Disney. Disney. Una vara con una estrella en la punta. Pero al eliminar la vara, Don pregunta cómo va a sostener la esfera. Ra le dice que con los primeros tres dedos, básicamente. Aunque ellos dicen el índice y el segundo. Sería el dedo medio y el pulgar. O sea, los tres primeros dedos del pulgar. Es como que no consideran el pulgar un dedo, pero para mí es un dedo. Así que los primeros tres dedos partiendo del pulgar. Ok, está eso. Y luego dan una información que me parece mucho más útil que todo este, bueno, esto de cambiar y modificar las cartas. Dicen que no hay manera de tener un mazo o baraja pura. Porque cuando estas imágenes se dibujaron ya tenían distorsiones, sobre todo culturales. Entonces, no existe una manera de tener una carta perfecta que explique todo. Y eso es importante mantenerlo en cuenta. Sobre todo para lo que van a decir aquí al final, haciendo énfasis en eso también. Cuando dicen, en sexto lugar, aunque es bueno ver las imágenes sin los añadidos astrológicos, hay que señalar que las posiciones, fases y características más generales de cada complejo de conceptos son las que resultan significativas. La eliminación de toda distorsión es improbable y en gran medida carece de importancia. Esta última parte. Pero primero dicen que es bueno ver que incluso algunos añadidos astrológicos. Perdón, aquí no es que dicen eso. Aquí dicen que es bueno ver las imágenes sin los añadidos astrológicos. Pero hay que señalar que las posiciones, fases y características más generales de cada complejo de conceptos, aquí se refieren con complejo de conceptos a la carta como tal, al arquetipo, sí, se refieren, representado en una carta con imágenes y todo eso, el arquetipo como tal, la eliminación de toda distorsión es improbable. Esto es haciendo eco a lo que dijeron anteriormente, que no es posible tener una baraja pura. Y esto tiene sentido. Para mí resalta también otro valor importante en nuestra vida, el cual es que nosotros no podemos pretender buscar la perfección aquí. Yo adoro el budismo. Hay muchas cosas que pudiera decir con respecto al budismo. Pero la verdad es que nosotros no vinimos aquí a ser budas. Eso es un grave error que cometemos en el camino espiritual. Pensar que venimos aquí a ser 100% puros, totalmente eliminados de distorsiones, etc. Esa no es la intención de esta densidad de conciencia. Esa no es la intención o el propósito de vivir aquí en esta realidad. Sin embargo, es natural que nosotros tengamos eso como objetivo. Sí, tener eso en mente, en pocas palabras, tener a la infinidad inteligente, a la perfección de la realidad en mente, eso es naturalmente deseable. Ni siquiera tengo que convencerte al respecto. Es algo que tu corazón desea y que se manifiesta a través de una búsqueda. Sin embargo, el deseo de querer ser perfecto es absurdo. Aquí no somos perfectos, a pesar de que nuestra naturaleza es perfecta, y cuando nos enfocamos en nuestra naturaleza, podemos vivir desde ese punto. Entonces, para mí esto hace un reflejo de lo que es ese entendimiento. No vinimos a ser perfectos, no vinimos a ser Buda, no vinimos a ser Jesús, no vinimos a ser nada de eso. Sin embargo, la búsqueda de esa naturaleza en nosotros, y el encuentro que tenemos con esa naturaleza, es lo que hace que nuestra vida se mueva en dirección al infinito. Si lo puedo poner de una manera más ilustrativa, nosotros no vinimos aquí a ser infinitos, porque no podemos ser infinitos. Somos lo finito. Sin embargo, lo finito en su vector adecuado hacia lo infinito es lo que realmente vinimos a ser. Una vida de devoción hacia aquello que nosotros encontramos puro, perfecto, hermoso. Y esto puede tomar cualquier forma. Como yo acostumbro decir, y es parte de mi enseñanza, o es el objetivo de mi enseñanza, la búsqueda debe terminar, la búsqueda por tu naturaleza. Porque cuando la encontramos, se efectúa lo que es, lo que realmente se refiere en misticismo, la búsqueda eterna por Dios. De hecho, a mí me gusta como Rupert Spira lo puso una vez. Primero está la búsqueda hacia, o la búsqueda es primero el camino hacia Dios. Una vez que termina esa búsqueda, empieza el camino en Dios o con Dios. Y eso es una manera muy bonita de ilustrar que primero estamos buscando nuestra naturaleza, quién realmente somos. Porque una vez que encontramos quiénes somos, el camino se torna en vivir a través de esa divinidad. Y por eso yo digo, la búsqueda termina, la exploración comienza. Y esa exploración es en la esencia divina, en Dios, en el infinito inteligente, en Buda, en Jesús, no importa cuál sea la imagen, la forma que queramos expresar. Así que espero haber ilustrado bastante bien lo que es este proceso de saber que esto no es, esta manifestación no es perfecta, nada es perfecto, pero todo viene de lo perfecto. Y teniendo eso en mente, se perfecciona nuestra vida mucho más. Siguiente pregunta. Pregunta 16, Don dice, no creía que pudiéramos eliminar toda distorsión, pero algunas de ellas son muy difíciles de interpretar debido a la calidad del dibujo. Y a medida que repasamos estas cartas, nos hacemos una mejor idea de lo que son algunas de estas cosas y de cómo deberían dibujarse. Y creo que podemos mejorar mucho la calidad de la carta y también eliminar parte del material extraño que induce al error. Don continúa y dice, en la segunda carta, además de eliminar las letras y las estrellas, supongo que deberíamos, en el centro de la forma femenina, donde hay algo que se parece un poco a una cruz ansada, deberíamos cambiarlo. ¿Es eso correcto? Y la pregunta está un poco enredada, así que Ra dice, percibimos una pregunta incompleta, por favor, vuelve a interrogar. Don entonces dice, creo que debería poner una cruz ansada en lugar de esa, de esta cosa que parece un poco a una cruz ansada en la parte delantera de la figura femenina. ¿Es correcto? Ra le dice, esto es correcto. Aquí estamos hablando de la carta número 2, lo cual es el potenciador de la mente, el inconsciente. Y Don está preguntando que si ahí en el pecho básicamente va una cruz ansada, el Ankh, como conocemos, a esta figura que de hecho tengo yo muy preciada en mi cuello. ¿Por qué en el pecho? Me parece relevante lo que Scott Mandelker apunta aquí al decir que cuando la vemos dibujada aquí en el pecho, en nuestro torso, estamos hablando de esta gran unión entre lo que es los centros energéticos inferiores y el corazón. Ese punto clave de apertura del corazón para que la energía de los centros energéticos inferiores suba al corazón. Y esto obviamente abre las puertas al camino espiritual. Y continúa, obviamente, porque esa energía al principio puede ser poca, pero con el tiempo, mientras más se van cristalizando los centros energéticos, más energía sube el corazón, y mientras más energía sube el corazón, más tenemos para nosotros poder procesar básicamente esta información que está viniendo a través de nosotros, y es lo que llamamos abrir nuestro propósito de vida. Así que está bien el dibujo de la cruz ansada ahí, me parece que representa algo bastante bien con respecto a la segunda carta, el potenciador de la mente. Queda, por supuesto, a interpretación de cada quien. Pregunta 18, Don dice, y en cuanto a lo que lleva en la cabeza, creo que es un poco confuso. ¿Qué forma debería tener? Raleigh dice, dejaremos que el estudiante reflexione sobre este punto. Observamos que, aunque se trata de un añadido de base astrológica al complejo de conceptos, no es del todo inaceptable cuando se contempla con cierto sentimiento. Por lo tanto, sugerimos, oh estudiante, que elijas entre eliminar la corona o dar nombre a su significado de manera que reduce el complejo de conceptos. Así que todavía estamos hablando de la carta número 2, del potenciador de la mente, que tiene una corona. Si mal no recuerdo, creo que la dejaron en el dibujo nuevo. Así que por alguna razón, no sé si más adelante comentan un poco lo que significa. No recuerdo, no estoy seguro. Pero Ra está diciendo, en esencia, ¿qué hacer con eso? Bueno, te dejamos que tú reflexiones sobre esto. Y observamos que a pesar de que es astrológico, y aquí es un punto quizá interesante para los que estudian esto, a pesar de que es un añadido astrológico, no es del todo inaceptable en cuanto a lo que se contempla aquí. Así que sugieren que o la elimines o le des nombre al significado, de una manera que realce el complejo de conceptos. No estoy seguro si cuando lo leí la primera vez dije realce, posiblemente dije algo distinto. Quieres realzar, quieres resaltar, quieres hacer más notable lo que significa, ¿no? Pero tienes que ver qué es lo que significa, porque hay un significado importante. Y aquí de nuevo vemos lo que es uno agregar sus propias interpretaciones a lo que son las cartas y puedes dibujar lo que tú quieras, tienes libertad de crear tus propios mazos y tus cartas, porque en realidad es un estudio personal, íntimo, individual, que te ayuda a ti a entender lo que es el arquetipo como tal. Y hey, si lo enseñas, también te ayuda porque te ayuda a dar esa referencia y que otras personas que ven la vida como tú también lo puedan observar de esa manera. Así que esto lo digo para mencionar que Ra de alguna manera ha estado diciendo, hay cosas que son inamovibles, digamos, en la carta, porque representan algo específico, pero el resto le puedes agregar sin tener que aferrarte, ¿no? A que eso es lo que es, simplemente recordando que es una manera de interpretarlo y si te ayuda, te ayuda. Así de simple. Así que nada, más nada que resaltar aquí eso de que, bueno, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, están denotando que la corona viene de la astrología y sin embargo es un buen agregado porque resalta algo del potenciador. Por eso lo digo, porque podemos agregar cosas y siempre y cuando estén en línea con lo que es, está bien. Siguiente pregunta. De nuevo, esto va a ser una sesión, un final de sesión bastante corto. Don dice, en la pregunta 19, ¿podría Ra darme, por favor, cualquier información posible sobre las proporciones de las dimensiones y la forma de la cruz lanzada, tal como debe hacerse o dibujarse? Ra le dice, no. No, no te vamos a dar esas proporciones. Y de hecho, van a hablar un poco más de esto ahorita. Pero Don quería saber las proporciones de la cruz lanzada y cómo dibujarla. Y aquí hay un enigma que Ra ya ha mencionado anteriormente y van a volver a mencionar en la última pregunta que voy a cubrir. Pero antes de eso, Don pregunta, en la pregunta 20, carta número 3, quitaremos todas las letras, etcétera, y las estrellas, y supongo que sería aconsejable quitar todas estas pequeñas copas alrededor del exterior de los rayos que representan el sol. ¿Es esto correcto? Ra le dice, sí. Aquí no tengo mucho que agregar tampoco, porque es la modificación que le iban a hacer, quitar las letras, como ya dijo anteriormente, las estrellas y también quitar las copas alrededor. Esto estaba en. Estamos hablando de la carta número 3, lo cual es el catalizador de la mente. Y ahí anteriormente había dibujado como una especie de resplandor que representaba el sol y las copas. Esto ya se había hablado anteriormente en otra sesión. Creo que Don había dicho, perdón, Ra les había dicho, eliminen las copas que son de origen astrológico, si mal no recuerdo también. Así que eliminarlas, todo bien. Aquí podemos ver de hecho que es Don haciendo una revisión exhaustiva de todo lo que Ra había mencionado para poder dibujar la carta de una mejor manera. Y como de hecho Don mencionó hace un par de preguntas atrás, cuando dijo que se les hacía muy difícil entender. Entonces yo creo que lo que él quería hacer era cuestionar a Ra en términos de lo que era estas cartas y decir, ok, ¿cuál de estas cosas? No es que quiero eliminar todas las distorsiones, dijo Don, sino que quiero saber qué significan cada una de estas cartas, o no lo que significan las cartas, perdón, lo que contiene. Me gustaría dibujarlas de una manera que tenga el contenido adecuado según tú. Me parece que fue algo muy, pero muy hermoso que Don intentó hacer. No estoy seguro hasta dónde llegaron con esto, pero En esencia, noten que lo que estaba haciendo Don era preguntarle a Ra qué debo poner en la carta para que esté sin distorsiones, digamos, de las que se le han agregado. En pocas palabras, el estado más puro y directo que se pueda. Ya sabemos que no puede ser perfecto, pero igual, ¿qué tan puro puede ser? Y me parece que es algo hermosísimo que Don intentó hacer. Ok, vamos a pasar a pregunta 21. Y es la última que tengo aquí. Don dice, en la pregunta 21, en la carta número 4 quitaremos las letras que rodean el exterior y todas las estrellas. Y parece que de nuevo tenemos una situación de quitar la vara y poner la esfera en la mano. ¿Es esto correcto? Una vez más, la vara y la esfera. ¿Qué hacer con esto? Ra le dice, de nuevo, esto es una cuestión de elección. Fíjense que hasta le da elección, como tú quieras. Aunque de naturaleza astrológica, este cetro en particular tiene posibilidades de relevancia en el complejo de conceptos originalmente previsto. A diferencia de la matriz. Ra continúa y dice ahora, para terminar la sesión, este instrumento está experimentando una pequeña carencia de esa distorsión que llaman respiración adecuada, debido a la experiencia en su pasado cercano, tal como lo percibes. Por lo tanto, como este instrumento ha solicitado que se retenga una cantidad de energía transferida lo suficientemente sustancial como para poder efectuar una reentrada confortable, en este momento pediremos una consulta más tras tomar nota de lo siguiente. No completamos nuestra declaración sobre las dimensiones de la cruz ansada. Se ha dado en muchos lugares. Hay que pedir, mejor dicho, hay que decidir qué dibujo de esta imagen es el adecuado. Podemos, por supuesto, sugerir ver la denominada Gran Pirámide, si se prefiere el acertijo. No deseamos trabajar sobre este acertijo. Fue diseñado para que en su momento fuera descifrado. En general, por supuesto, esta imagen tiene el significado anteriormente indicado. Varios mensajes aquí para terminar la sesión. Primero que nada, es cuestión de elección quitar el cetro o la vara con la esfera. Como bien recordamos en la carta número 4, que es la experiencia de la mente, el emperador, creo que se llama, tiene la esfera en la mano, así que decidieron quitársela y la tiene en la mano derecha. Este cetro, entonces, tiene relevancia dentro del complejo de conceptos, el arquetipo, así que incluso la vara ahí pudo haber tenido algún significado, pero ellos decidieron quitársela. Quizá para mantener coherencia con la primera carta, quién sabe. Seguido, hablan de la condición de Carla. Si recuerdan, al principio de la sesión hablaron sobre un ataque de ansiedad, no sé si era ansiedad, pero que no pudo respirar bien como por 30 segundos o algo así, y eso obviamente le causó algún problema. Entonces, incluso al final de esta sesión no incluí esa pregunta porque era material personal o simplemente indicaciones de qué hacer con la condición que tenía Carla en ese momento. Hablan sobre lo que es, cómo hacerla recuperar. Le dijeron que no corriera por ahora porque estaba inflamado algo en su frente o su cara, no me acuerdo, pero aquí es donde están sugiriendo eso, que es mejor que se vayan, porque a pesar de que ella tiene suficiente energía para hacer más preguntas, ella solicitó que se le mantuviera algún tipo de energía para ella regresar del trance. Y por último, hablando de la cruz ansada, el Ang, no dicen mucho de nuevo, sino que sugieren que veamos la pirámide de Egipto, la Gran Pirámide. Y esta pirámide obviamente ha sido renombrada por haber sido estudiada, investigada por muchas personas y no encontrado. Siempre está la ciencia materialista, reduccionista, hablando, no, eso es puro bla bla bla, pero hay mucha información ahí evidentemente que es útil en términos matemáticos, proporciones y demás, he escuchado, no recuerdo, así que no puedo decir. Como muchos de ustedes ya saben, ese no fue mi interés en esta búsqueda, que es tan amplia en todas las cosas que se pueden buscar en lo misterioso, en lo enigmático. Mi búsqueda se fue hacia lo más enigmático para mí, que era la conciencia. ¿Cuál es la experiencia directa de lo que es esta conciencia? La base de nuestra realidad. Y ese es el camino místico que a mí me interesó. O mejor dicho, el camino místico es uno solo. A mí me interesó fue el camino místico. Y cuando hablo del camino místico me refiero a la investigación del yo como la naturaleza misma de la realidad. Incluso eso es mucho decir. Simplemente investigar quién soy. Ya eso es suficiente. Entonces, para los que aprecian los acertijos, los enigmas, ahí tienen información sobre la Cruz Ansada y la Gran Pirámide. Yo, obviamente, no tengo absolutamente nada que contribuir ahí. Tengo más que contribuir en el tarot que en este tipo de acertijos. Conclusiones. Debido a que esta última parte de la sesión 96 fue bastante corta, ahora quiero hablar de lo que es la mente de principiante. Aludimos un poco a la mente de principiante cuando Ra menciona que no hay manera de tener una baraja pura, perfecta, sin distorsiones. Y del mismo modo dije que no hay manera de tener un ser perfecto en manifestación, porque va contrario hacia lo que es la concepción de quiénes somos. La mente de principiante, como ya mencioné, es algo que en Zen se cultiva muchísimo. Y yo quiero hablar de lo que es, en mi experiencia íntima, lo que ha sido esta mente de principiante. La mente de principiante no tiene ni idea de lo que está investigando. No tiene noción de lo que es lo que va a investigar. Esa es la mente del neófito, la mente del principiante. Y una de las manifestaciones de esta mente principiante es lo que quiero hablar. Pero antes de eso quiero exponer lo siguiente. Cuando nosotros empezamos el camino de la búsqueda, encontramos mucha información y empezamos a llenarnos de información. Esta información empieza a generar una sensación muy, pero muy agradable, lo cual es reconocimiento. Voy a explicarlo de esta manera. Hay como una especie de sinapsis que ocurre entre la experiencia y el reconocimiento. En pocas palabras, hay experiencia y hay reconocimiento. En el camino espiritual, como estamos haciendo contacto con información que nos habla directamente al reconocimiento, hay mucha de esta, vamos a llamarlo, fuegos artificiales, ¿sí? Hay una celebración interna en cuanto a lo que se está sintiendo al reconocer. Cuando estudiamos la ley del uno nos encontramos con esto. Decimos, wow, estoy reconociendo que esto es así, tiene sentido, tiene sentido. Esa sinapsis está ocurriendo, esos fuegos artificiales se están prendiendo constantemente en la mente. Y de nuevo, es una experiencia muy, muy potente la cual tenemos. Hay personas que me dicen, tuve que detenerme luego de tantas sesiones, tomarme meses de descanso y luego volver. Fantástico. Eso es porque hay suficiente sinapsis que podemos tolerar. Hay otras personas que se lo tragan completico y después dicen, tengo que volver a escucharlo y lo vuelven a escuchar. A mí me parece fascinante cuando la gente me ha compartido cómo ha escuchado la ley del uno. Y ver este tipo de reacciones y de cómo lo han asimilado. Y todo esto porque de nuevo estamos describiendo el fenómeno de exponer nuestro ser a información que es, vamos a decir, resonante con nuestro ser. Y entonces ocurre el reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que la mente tiene una tendencia, Okay. Aquí estamos diciendo, pudiéramos decir, estamos adquiriendo conocimiento. Y es cierto que estamos adquiriendo conocimiento porque mientras más conocemos de información, más podemos decir que tenemos en nuestra base de datos. Todo esto es como es y es fantástico. Pero hay una tendencia de la mente, la cual es la que hay que mantener en jaque, pudiéramos decir. Y esa tendencia de la mente es a empezar a identificarse con la sinapsis y sobre todo con la experiencia. En otras palabras, hay una tendencia de la mente a querer buscar experiencias que sigan causando esa sinapsis. Ya saben a dónde voy con esto. Esto es ego. Esto es identificación con forma. Entonces, en esta constante sinapsis, ¿qué hacemos? Porque no podemos evitar estar expuestos a la información que nos hace contacto, que nos hace darnos cuenta, de resonar, de reconocer que la información expuesta allá afuera es real. Quiero traer a colación el otro efecto, porque esto siendo un sistema dual, porque estamos en manifestación, estamos invirtiéndonos en la realidad al buscar información y crear sinapsis, hay una dualidad presente ya por naturaleza. Tiene que tener su opuesto. Ese opuesto es a lo que nos hacemos realmente conscientes cuando empezamos el camino espiritual, lo que son estos bajones espirituales, vamos a ponerlo así, o bajones, ni siquiera espirituales, bajones del ser, depresiones, noches oscuras del alma y cualquier otro tipo de sensación desagradable. ¿Por qué? Porque esto denota que la sinapsis que se está haciendo, o que no se está haciendo en realidad, es porque estamos expuestos a una experiencia que no es real, a cosas que no son reales, a la oscuridad básicamente. Entonces, al hacernos sensibles a esta información, sufrimos. ¿Pero por qué estamos sufriendo? Por la misma razón que en el otro lado, cuando se hace la sinapsis de reconocimiento, estamos extasiándonos por la tendencia de la mente a asociarse con la experiencia y por ende a crear dependencia de este tipo de información. Todo esto para decir que el ego siempre va a estar presente, no siempre, déjeme corregir eso, al principio y en las primeras fases, el tiempo que dure, el ego o la tendencia va a estar cada vez más hambriento de querer asociarse. Y como no podemos evitar esta conciencia que hemos despertado para poder ver conexiones y decir esto es cierto, y luego, uy, esto no es cierto, esto no es verdad. Queremos evitar tanto orgullo de sentirnos extasiados, de sentirnos así, mira todo lo que he aprendido, así entiendo esto, esto es lo que significa. Hay muchas maneras sutiles y la verdad es que no puedo ser lo suficientemente exhaustivo como para explicar ni siquiera generalmente cómo ocurre esto, pero es esa constante conexión y asociación con lo que es nuestra experiencia de vida, y esa experiencia de vida nos va a traer éxtasis, sentirnos eufóricos por lo que estamos aprendiendo y todo eso, y luego el bajón, porque estamos pegados en la dependencia a asociarnos con algún tipo de experiencia. Aquí es donde viene la mente principiante. La mente principiante es la que reconoce que no sabe nada. Sócrates fue conocido, al menos en su lado místico, increíblemente por haber dicho esto. ¿Por qué eres el más sabio?, le preguntaron. Todo el mundo dice que eres el más sabio, porque lo único de lo que estoy seguro es que no sé nada. Esa es la mente de principiante. ¿Cómo eres tan sabio y al final no sabes nada? Porque precisamente tienes ese desconocimiento de una identidad específica. Y esto es aterrador para el ego. Sobre todo al principio decimos, bueno, pero ¿y entonces qué voy a hacer si no me puedo asociar con nada? tienes que ir de la mano con tu propia inteligencia. Y por eso es que hacemos este camino de introspección. Porque hay muchas maneras en las cuales el ego se va a ir buscando. El ego es una tendencia y una adicción fuerte que tenemos a asociarnos con la experiencia de vida que estamos teniendo, con una imagen que estamos creando y recreando constantemente. Así que en mi experiencia, esta mente de principiante se ha manifestado de dos maneras, de manera consciente y de manera inconsciente. De manera consciente es la que intento cultivar día a día y se produce en esencia con el desconocimiento y la aplicación de humildad, si puedo utilizar ese término que está errado en esta construcción de oraciones. Más bien a sentir la humildad que queda cuando no desconozco, perdón, cuando desconozco mi imagen, cuando desconozco lo que sea que se haya construido como imagen. En pocas palabras, conscientemente estoy con una especie de martillito derrotando y derrumbando todas las imágenes que se vayan formando, porque se van formando y se van creando y te vas imaginando y vas diciendo, tu mente te va hablando, te crea una historia que te habla y te dice esto eres, esto eres, esto eres, y la vas derrumbando día a día en tu meditación. No soy, no soy, no soy, no soy. La aplicación inconsciente es cuando hay alguna imagen que se ha creado en mí y de alguna manera está en el fondo, en el trasfondo de mi mente, y ha pasado de manera inconsciente. Pero gracias a que cultivamos una sola práctica en este camino, y esta práctica es el constante reconocimiento de tu ser, esta naturaleza de tu ser toma precedencia, incluso de manera inconsciente, en tu mente. Y empieza a generar lo que es. Esto es cuando tenemos un despertar de conciencia. Empieza a trabajar en el fondo. Y no le importa qué imagen tú hayas creado. Eventualmente va a llegar al punto de crisis, donde esa crisis lo que hace es generar la posibilidad de resistencia o aceptación. Estoy hablando del proceso inconsciente ahora, de cómo la mente de principiante me ha funcionado, me ha trabajado, repito, de manera inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega a un punto que voy a llamar luto, porque lo que se siente, al menos es lo que yo he sentido, es un luto de que algo está muriendo, de que estoy perdiendo mi ser. Lo que se está perdiendo es una imagen que se ha creado sin mi autorización, sin mi entendimiento, sin mi aceptación. Simplemente se ha creado automáticamente. Y la vida se encarga de destruirte esa imagen siempre. Si estás en resistencia, vas a sufrir y vas a pasarla mal, porque estás tratando de aferrarte a algo que no eres. Y la mente de principiante está trabajando dentro de ti para dejarla ir. La aceptación es todo lo que queda. Entonces, en este momento, lo que queda es simplemente vivir la experiencia de luto sin resistencia, porque de alguna manera tiene que acabarse esa imagen falsa que tienes. No te estaba haciendo bien, no te va a seguir haciendo mal de ahora en adelante, porque ha sido destituida, por así decir. De nuevo, la práctica de la mente principiante es el reconocimiento, y no puedo explicarlo de una manera más resumida que el reconocimiento de tu ser, el cual toma, para los que han hecho el camino directo conmigo saben a lo que me refiero, el primer paso es reconocer lo que no soy para quedarte en ese estado absoluto de desconocimiento de donde todo sale, la esencia de la meditación. Y en esa esencia de la meditación, poder observar la realidad sin ningún tipo de apego, sobre todo de creación de imágenes. Cultiva esto y esa es la mente de principiante que te mantiene siempre en desconocimiento de cualquier imagen que se presente. El ego, en pocas palabras, empieza a ahogarse. Y en esa muerte del ego, que se puede experimentar como algo, wow, qué liberación tan grande, y otra, qué horrible me siento de tener que dejar esta imagen porque estaba tan aferrado a ella, pero es lo mejor para mí. Esto es lo que ocurre, que llamamos sanación o liberación mental. voy a seguir diciendo eso. Es bastante simple, no es algo complicado, y por eso es que cualquier persona puede aprender este método. Es lo más sencillo que hay. No tenemos que pasar por cantidad de iniciaciones y tomas de ayahuasca y hongos y aquello para poder llegar a esto, años de retiros y viajar por el mundo para conocer maestros y todo esto. Nada de eso es necesario. Conviértete en tu propio maestro. Dale realidad, dale vida a tu verdadero Dios por dentro. Ese es el camino. Al menos desde mi desinformada y humilde vista o interpretación de lo que ha sido mi propio camino. Con esto terminamos lo que es la sesión 96 y no tengo conocimiento de lo que es la sesión 97. Ya llegaremos a ella, pero para los que no se han enterado, estoy haciendo eventos, estoy haciendo comunicaciones que si has visto en un canal de Telegram que tengo, lo van a encontrar en mis diferentes medios. Aquí en YouTube no lo he puesto porque quizá no lo he puesto todavía en uno de los videos que estoy grabando. Todo siempre sale por las líneas de tiempo distintas. Pero si quieren saber, acérquense en Instagram. En mi canal de Instagram he estado publicando esto. La intención es hacer actividades abiertas. Yo la verdad es que no encuentro manera de poder seguir brindándoles esto de otra manera. YouTube es un medio, Instagram es otro. Estos medios sociales son para yo poder exponer lo que es mi mensaje. Trato de hacerlo dentro de lo que me cabe mi tiempo, la mayor cantidad posible, abierto a todo el mundo, sin necesidad de tener que pagar nada. Esa es mi intención y solamente quiero encontrar maneras nuevas de hacerlo, y nada como hacer una conversación directa con las personas. Eso es lo que estoy estimulando a través de estas llamadas. Si quieres saber más, acércate a mi Instagram. YouTube lo quiero mantener casi que exclusivo para poder hablar de este tema en particular que tenemos en común, que es la ley del uno, o mis videos particulares. Si quieres saber mis actividades y todo eso, una vez más, digamos que estoy más sociable en Instagram para poder saber si te interesa esto. Ahora sí, no tengo más nada que decir, sino desearles un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Y nos vemos en la sesión 97.